En Radio Dos Luces, en la sección de la cocina al estilo de Latifa, nuestra compañera Latifa Selim comenzará un ciclo sobre la cocina halal latinoamericana. Hoy, México Halal.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos, mis queridos hermanos y hermanas en el Islam, a este su programa Cocinando con su amiga la chef Latifa Salem por estas ondas de Radio Dos Luces, la emisora islámica para Islas Canarias. Y bueno, hoy quiero traer esa raíz latinoamericana y por supuesto hispana a nuestra radio. Hemos dado una vuelta ahí al globo y hemos estado hablando sobre la cocina asiática halal, la cocina del Medio Oriente halal, la otomana, pero creo que es importante que también, bueno, le demos a nuestro público latinoamericano, hispanoamericano, residente también en España, pues un poco de luces acerca de lo que puede ser nuestra cocina halal, bueno, traída y aterrada a nuestras raíces y costumbres latinoamericanas, porque mucha gente me dice, bueno, Latifa, nos vamos a la China a buscar esas recetas especiales, pero yo quisiera comerme algo que fuese muy propio, muy, muy nuestro. Y entonces, claro, eso nos hace buscar, investigar algunas cosas y me encuentro con algunas cosas interesantes. Lo primero, debemos tomar punto de partida en el Instituto Halal, quien es el que a través de su sala de recopilación bibliográfica y sobre todo de preservación de la Sharia o la ley musulmana nos indica claramente cuáles son esos pasos que debemos seguir todo el mundo hispanohablante para poder obtener pues una alimentación halal y unos productos halal también con realmente empresas certificadas para tales fines y que nos ayuden pues a tener realmente una alimentación correcta. Este Instituto Halal tiene su base, por supuesto, en Madrid, España, pero también parte desde Córdoba y con el apoyo de la Universidad de Granada a través de, por supuesto, la cátedra de lo que es la licenciatura en literatura musulmana y todo lo que es los estudios musulmanes que se realizan desde la Universidad de Córdoba y la Universidad de Granada. Luego el Instituto Halal también cruza el Atlántico y llega hasta Latinoamérica y tenemos, bueno, todo lo que sería una normativa halal con todo lo que está en lo que son los institutos internacionales y latinoamericanos. Tenemos el Instituto Latinoamericano Halal, porque mucha gente de Latinoamérica me escribe y me pregunta, Latifa, ¿y en nuestro país de origen dónde podemos encontrar comida halal? Recuerdo una hermanita, Analía, de Chile, que me decía, es que yo estoy ya aburrida de tanta hierba y tanto monte porque no me atrevo a comprar carne que no sea halal y, bueno, a incurrir en una falta y comer comida que realmente no sea la apropiada. Entonces, pues, quiero en estos próximos tres programas dar algunas luces a nuestros queridos oyentes, sobre todo, pues, latinoamericanos, de cuáles pueden ser esos alimentos halal que podemos consumir dentro de nuestra dieta latinoamericana, bueno, aterrados a nuestro espacio latinoamericano, y también ir dando algunas informaciones, algunos teléfonos, algunas direcciones en donde podemos encontrar información en nuestros países de origen para que podamos llamar allí y concertar pues
la forma de encontrar la tienda, el shopping más cercano que nos pueda proveer de esos alimentos halal. Así que bueno, me encontré también con una noticia muy interesante, muy importante, y es que de acuerdo a las últimas visitas que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de México a territorios árabes, como resultado, pues se firmaron varios acuerdos regionales para la venta de lo que sería la carne halal y bueno, definitivamente abrir un espacio comercial entre México y Egipto en este momento y ser México pues uno de los principales exportadores y productores de carne halal con el asesoramiento de todo lo que es la industria y comercio a través del Halal Food Council International. Y estamos hablando de, bueno, alrededor de 600 millones de musulmanes en todo el mundo con un mercado de más de 500 mil millones de dólares, que no es poca cosa. Y que por supuesto México se coloca a la cabeza entonces de estas exportaciones a través de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado en conjunto con el Instituto Halal de México. Así que bueno, tenemos un instituto halal en México muy, muy fuerte. Podéis encontrar institutohalal.com/enmexico. O en México se hace halal en guión México guión C guión hace guión halal, así. O buscáis directamente en Google Instituto Halal en México. Y si no, podéis llamar al 0034-957-6340-71, es la oficina en el DF de México, donde podéis encontrar allí información sobre las distintas tiendas, comercios y empresas que pueden proveeros de estos víveres y, por supuesto, de estas carnes halal. Entonces, allí hoy vamos a preparar, ya iremos hacia allá, unas fajitas halal de ternera, halal, riquísimas, Tex-Mex. Y bueno, espero que os guste muchísimo porque nos vamos a ir con todo eso. Pero no quisiera yo pues irme directo a la receta sin recordar que tenemos un comité latinoamericano de certificado halal que sigue absolutamente todo lo que son las aplicaciones según pues lo manda nuestro sagrado Corán y según nuestra pues Sharia, nuestra ley islámica y también los códigos internacionales de prácticas y de higienización de los productos cárnicos que se están en este momento produciendo. Tenemos también un instituto halal en Chile muy, muy poderoso porque tiene muchísima información que podéis descargar, incluso lo que serían las normas de alimentos halal para que no cometamos errores en cuanto a lo que es nuestra compra, ni tampoco pequemos por exceso. A veces por falta y otras por exceso, pues cometemos allí pues ese pequeño pecado, ese pequeño harán de decir, bueno, no voy a comer esto y resulta que es permitido, o voy a comer esto y resulta que no es permitido. Entonces, para tener un poco claro eso, lo primero que debemos hacer es remitirnos pues a nuestra guía fundamental y es el Sagrado Corán. Y bueno, allí en la sura número 2, en la légula 172, dice: creyentes, comed de las cosas buenas que os proveemos y agradeced a Allah subhanahu wa ta'ala si es verdad que le adoráis. Vosotros que creéis, cumplid con los contratos. Os están permitidos los animales del rebaño, con las excepciones que se enuncian. Habla la sura 5 en la légula primera. Así que bueno, allí vamos a encontrar una guía muy, muy importante que vamos a ir poquito a poco desglosando para ver cuáles son esos alimentos dudosos que nosotros no deberíamos de comer y cuáles son los alimentos permitidos que sí deberíamos de comer. ¿Vale? Porque hablamos de alimentos dudosos cuando, por ejemplo, en las transcripciones de Al-Bukhari y de todo el libro de Al-Bukhari dice, ciertamente lo lícito y lo prohibido es evidente, pero entre ellos hay asuntos dudosos desconocidos para muchos. Así pues, quien se guarda de ellos habrá resguardado su din y su honor, mientras quien siga su senda terminará por caer en la prohibición, tal como el pastor que aparienta su rebaño sobre los límites de los terrenos vedados, y ciertamente todos ellos en algún momento caerán en el haram. Soberano, así que ciertamente todo soberano establece sus límites y el de Allah subhanahu wa ta'ala pues los tiene muy claro en sus prohibiciones. Así que hoy en el cuerpo un trazo de carne que se está sano sanará todo tu cuerpo, pero si se corrompe, pues se corromperá y está en tu corazón. Así que, por ejemplo, te habla acerca de lo que son los alimentos halal y los alimentos haram. Para ello nos vamos a la sura número 5, ubica las ayas 4 y 5 y allí podemos leer. Traducido al español, te preguntan qué es lícito para ellos, decid las cosas buenas y lo que se cacen los animales que hayáis adiestrado para ello, y lo que cacen los animales que hayáis adiestrado para ello, no es el animal que caza, es lo que cacen los animales que hayáis adiestrado para ello, a los que enseñáis lo que Alá os ha enseñado a vosotros. Comed pues lo que ellos capturen y mencionad el nombre de Alá. Hoy se hacen lícitas las cosas buenas y es lícito para vosotros el alimento de los que recibieron el libro, así como el vuestro lo es para ellos. Hablando de que el libro es el libro de la Biblia de los cristianos. También dice en la sura número 6, alégula 121, y comed de aquello sobre lo que se ha mencionado el nombre de Alá, si creéis en sus signos. Es decir, siempre debemos trabajar y pronunciar, trabajar en la costumbre de pronunciar antes de comer, cuando vamos a la mesa, Bismillah, en el nombre de Alá. Ar-Rahman, Ar-Rahim, el misericordioso, el compasivo. ¿Cuáles son esos alimentos haram? Nos habla aquí la normativa latinoamericana. Bueno, los alimentos cuyo consumo se encuentran explícitamente prohibidos para los musulmanes. Y para ello dice el Corán en la sura número 2, alégula 173, ciertamente se os prohíbe la carroña, la sangre, la carne de cerdo y lo que sea ofrendado a otro que no sea Alá. No obstante, quien se vea obligado a hacerlo en contra de su voluntad y sin buscar en ello un acto de desobediencia, no incurrirá en falta. Es cierto que Alá es perdonador y compasivo. Bismillah. Si os prohíbe la carroña, la sangre, la carne de animales de cerda, de los que hayan presentado a otros que no sea Alá, y de los que sean muertos por anoxia, por extenuación, por asesinato o tope, de los que hayan sido devorados por fieras, excepto de los inmoléis, y los que han sido degollados sobre los pilones. De esto nos habla, es lectura textual que hago, de la sura número 3, perdón, de la sura número 5, alégula número 3. Y no comáis de aquello sobre lo que no haya sido mencionado en el nombre de Alá, pues es una perversión. Alégula 121 de la sura número 6. Con lo cual, como podéis ver, hermanos y hermanas, todo está en el Corán, nuestra medicina, nuestra comida, nuestro estilo de vida. Así que no dudéis nunca en esa lectura diaria del Corán, lectura más que recomendada, esa píldora diaria de sabiduría que nos invita a llevar una vida halal, una vida correcta. Así que bueno, quería yo volver a esas raíces latinoamericanas y diga usted que no es más latinoamericano que unas fajitas de ternera mexicana. Sí, señor. Así que bueno, un saludo a todos nuestros queridísimos oyentes que están en España de origen mexicano o que nos escuchan en Latinoamérica y particularmente en México. Espero que os guste muchísimo y allí va. 125 gramos de ternera halal. Luego ya puedes buscar los distintos puntos halal. En el Instituto Halal te darán esa información. Pimiento verde, uno pequeño. Pimiento rojo, uno pequeño. Zanahoria, unas dos zanahorias pequeñas. Un brote de puerro. Vinagre de manzana. ¿Vale? Porque recuerda que hay distintos tipos de vinagre, incluyendo vinagre de Jerez, pero como tiene alcohol, es haram para nosotros, lo vamos a sustituir por un vinagre de manzana, que también viene muy bien. Aceite de oliva virgen extra, una cucharadita. Tomates secos o jitomates, como se le llama en México. Tabasco de jalapeño de 9 a 10 gotas. Especias Tex-Mex, que la puedes conseguir en el súper. En la sección de condimentos, 1 y media cucharadita, cilantro o culiantro, como le dicen ellos, sal y pimienta. Y bueno, vamos directo a la preparación, ¿vale? Y vamos a coger todos esos ingredientes, ¿vale? Que están para chuparse los dedos. Si no encontráis, por cierto, el tema de los brotes de puerro, vale perfecto el puerro directamente o la cebollita pequeña, esta chalota o ajitos tiernos también, ¿vale? Así que vas a preparar un aliño para la carne mezclando 2 cucharadas del vinagre que te comenté, la cucharada de aceite de oliva virgen extra y una cucharada de especias Tex-Mex. Mezclamos bien, como si estamos haciendo un mojo canario, pero este es Tex-Mex. Y añadimos la carne de ternera cortada en tiras finas. Revolvemos para que se embadurne y si no, usted directamente está en su casa, amiga, métale la mano, que eso no viene mal. Revuelve allí y dejamos marinar entre 20 y 30 minutos. Yo, para que agarre muchísimo más cuerpo, lo dejo pues del día anterior, de la tarde anterior, para hacerlo al día siguiente, al mediodía, y el marinado queda perfecto. Mientras reposa la carne, aprovechamos para pelar la zanahoria y trocearla en tiras. Vamos a cortarlas en tiritas finas, junto con el pimiento y los brotes de puerro, todo eso en juliana, en tirita muy fina. Lo pasamos media hora, pues a calentar en una cazuela. Intenta que sea de estas cazuelas antiadherentes. Lo que estamos buscando es pochar esa verdurita y que nos quede muy, muy pochaditas, bien, bien chachis, ¿no? En el sartén, en la cazuela, dando vuelta y vuelta allí, mis queridos hermanos, para que eso agarre un color y un tono así muy doradito. Esa verdurita va a estar allí como brillantosa. Agrégale su sal y pimienta y lo vas llevando a fuego medio durante unos 10 minutos. Trocea entonces el tomate seco en tiras, aunque también en el supermercado he visto de estos tomates que son ya vienen macerados y los puedes también, lo que son los pimientos de piquillo. También los puedes utilizar, que yo los he utilizado y queda fantástico. Los añades a la cazuela junto con las gotas de tabasco jalapeño. Cuidado con el tabasco y los niños. Un poco de cilantro y una media cucharada del restante de las especias Tex-Mex. Mezclamos muy bien, bajamos el fuego casi al mínimo y lo dejamos 5 minutos más. Para las fajitas, mira, tienes dos opciones. O haces una fajita con la masa del pan pita, porque recuerda que la fajita es como el pan pita porque no lleva levadura, o tú simplemente ya la compras hecha en el súper, ya la encuentras en bolsitas o en paquetitos de 6 unidades. Y lo que haces es sencillamente que lo puedes acompañar pues con aguacate, con por ejemplo, para darle un toque canario con un mojo verde, perfectamente. Y bueno, ya tienes allí definitivamente todo el sabor de México mezclado con Canarias en un solo bote. Así que bueno, te invito a probar eso, a llamar al Instituto Halal y a darte muchísima más información sobre cuáles son las comidas realmente halal, cuáles son esos alimentos halal que podemos comer y cuáles no. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa, mis queridos amigos. Al-Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.